Fantasías en Carrusel, programa número 91, Nicolás Maquiavelo.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.
El Príncipe.
Teniendo en cuenta las causas que dificultan conservar a una nación recién conquistada, maravillará a alguno que el Imperio de Asia, sometido en pocos años al poder de Alejandro Magno, muerto éste al poco tiempo de dominarlo, no se insurreccionara, como parecía natural que sucediese, al desaparecer el conquistador, sino que continuara en poder de sus sucesores, sin otros inconvenientes para ello que los nacidos de sus peculiares ambiciones. A esto contestaré que todos los principados de que se tiene memoria se han gobernado de uno de los dos modos siguientes: o por un príncipe, siendo los demás habitantes siervos y escogiendo entre ellos libremente el soberano a los ministros que le ayudan a gobernar el reino, o por un príncipe y una clase aristocrática que no por concesión real, sino por su antigua estirpe, ocupan elevada posición social. Estos grandes tienen estados y vasallos propios que les reconocen por señores y les son particularmente adictos. Quien se apodere de una ciudad acostumbrada a gozar de su libertad y no la destruya, debe esperar a ser destruido por ella, pues siempre tendrá como bandera de rebelión la libertad y su antiguo régimen, que ni el transcurso del tiempo ni los beneficios harán olvidar. Pero cuando la ciudad o la provincia están habituadas a vivir bajo la dominación de un príncipe y su dinastía se extingue, acostumbradas a la obediencia y privadas del antiguo soberano, ni saben ponerse de acuerdo para elegir uno nuevo, ni vivir en libertad, de suerte que hasta su misma lentitud en acudir a las armas facilita a cualquier príncipe conquistarlas y conservarlas en su poder. En las repúblicas hay, al contrario, más vitalidad, más odio, mayor deseo de venganza. El recuerdo de la antigua libertad atormenta constantemente su memoria, de modo que el medio más seguro es destruirlas o trasladar a ellas la residencia. El carácter de los pueblos es tan voluble que fácilmente se les persuade de una cosa, pero difícilmente persisten en ella, conviniendo organizar el régimen de modo que cuando no la crean, se les pueda hacer creer por fuerza. Moisés, Ciro, Teseo y Rómulo no hubieran logrado, estando desarmados, que sus instituciones duraran largo tiempo.
Buenas noches. Estamos en Fantasías en Carrusel con René Avilés Favila. En esta ocasión, saliéndonos un poco de la vena literaria y adentrándonos en la escritura política, hablaremos de Nicolás Maquiavelo. Nacido en 1469 en Florencia, este personaje habilísimo, inteligente, talentoso, sagaz, es poseedor de un conocimiento privilegiado sobre las estructuras del poder, la política, el arte de la guerra y del pensamiento. Autor de Dictamen sobre la Reforma de Constitución de Florencia, Arte de la Guerra y El Príncipe, Maquiavelo es el encargado de exhibir los mecanismos del poder, su comportamiento, limitaciones, aspiraciones, manera de obtención, sostenimiento y reproducción. Los escritos de Maquiavelo son lecciones sobre el espíritu que norma la vida en sociedad. René, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Rosa Marta, ¿qué tal?
Oye, René, vienes muy contento hoy, ¿verdad?
Sí, pero no sé por qué.
Bueno, empezamos con el programa. Y pasamos a la siguiente pregunta. Nombrar a Maquiavelo, René, lleva a mucha gente a pensar en un personaje diabólico. De hecho, se utiliza el término maquiavélico con intenciones peyorativas. ¿Por qué sucede esto?
Pues ya es el resultado de una mala lectura, sobre todo el resultado de una mala lectura hecha fuera de contexto. Es decir, aunque los principios del Príncipe, la obra de Maquiavelo, son universales, hay que leerlo a la luz de la época, es decir, en la Florencia renacentista, y ver qué problemas hay y de qué manera plantea resolverlos Maquiavelo. Entonces, de ahí exactamente es de donde viene esta tremenda acusación que señala que Maquiavelo es el nombre propio universalmente conocido que había de proporcionar a las lenguas modernas un sustantivo, maquiavelismo, Rosa Marta, y un adjetivo, maquiavélico. Evoca una época, el Renacimiento, una nación Italia, una ciudad Florencia, y en fin, al hombre mismo, al buen funcionario florentino, porque era un eficiente funcionario Maquiavelo, que con toda inocencia, con perfecta ignorancia de su extraño porvenir, llevaba ese nombre de Maquiavelo, destinado a una reputación brillante por un lado, sobre todo entre los conocedores de ciencia política y tal vez dentro de cierto tipo de políticos, y desde luego del otro lado, pues una forma de perversión, es decir, equivaldría a equipararlo con el Marqués de Sade y sadismo, con masoc y masoquismo. Sin embargo, creo que esto es totalmente injusto en el caso de Maquiavelo. Sir Maquiavelo debe ser recordado por muchas otras características. En el enunciado, o cuando hablábamos en el inicio del programa de Maquiavelo y señalábamos que nos alejamos un poco de la literatura, yo creo que no. Yo creo que Maquiavelo es escogido justamente porque tiene un valor literario. Es decir, sus obras están magníficamente escritas. Él era un escritor de teatro y también había escrito algo de poesía. De tal manera que El Príncipe es un libro espléndidamente bien escrito, como todos las grandes obras de ciencia política, los libros clásicos de Marx, los libros clásicos de Bodin, en fin, yo creo que de Hobbes, Locke, Montesquieu, todos ellos tienen esa característica esencial, es decir, haber sido cultos y haber leído mucha literatura y consecuentemente escribir ideas muy difíciles de explicar, es decir, de un modo claro y yo diría que hasta hermoso.
¿Cómo los particulares pueden llegar a ser príncipes por dos caminos? Independientemente de la fortuna y del mérito, creo deber hablar aquí de ellos. Estas dos vías consisten en llegar por medio de alguna maldad o conseguir la soberanía, un particular, por el apoyo de sus conciudadanos. En el primer caso, ciertamente no puede llamarse virtud asesinar a los conciudadanos, traicionar a los amigos, no tener ni buena fe ni religión, condiciones con las cuales se puede conquistar la soberanía, pero no la gloria. Sin embargo, el usurpador de un Estado debe procurar hacer todas las crueldades de una vez para no tener necesidades de repetirlas y poder, sin ellas, asegurarse de los hombres y ganarlos con beneficios. Quien hace otra cosa por timidez o mal consejo necesita estar constantemente con el cuchillo en la mano y ninguna confianza podrá tener en sus súbditos, a quienes por las continuas y recientes injurias tampoco puede aspirar a seguridad alguna. Las defensas deben hacerse todas de una vez, porque cuanto menos se repitan, menos hieren, y los beneficios conviene ejecutarlos poco a poco para que se saboreen mejor. Quien llega a ser príncipe por voluntad del pueblo debe conservar su amistad, cosa fácil, puesto que el pueblo solo pide no ser oprimido. Pero quien contra los deseos del pueblo y solo por el apoyo de los nobles alcanza el poder supremo, debe empezar ganándose el afecto del pueblo, lo cual tampoco ha de serle difícil desde el momento en que está en situación de protegerlo. También debe tener en cuenta el príncipe que necesita vivir siempre con el mismo pueblo, pero no con la misma nobleza, pudiendo casi diariamente hacer o deshacer nobles y quitarles o darles elevada posición según le plazca. Por ello, un príncipe prudente debe gobernar de modo que sus súbditos en todo tiempo y circunstancia necesiten de su autoridad y siempre le serán fieles.
Para los objetos de estudio de la ciencia política, René, ¿cuáles son las aportaciones de los textos de Maquiavelo?
Pues yo creo que aquí hay una buena cantidad de aportaciones que quizás hayamos dejado de lado, empeñados en buscar en esas frases de divide y vencerás, ideas esenciales, ¿no? De un hombre que además es un patriota, de un hombre que recurre a este libro, al Príncipe, como un medio de señalar las deficiencias que rodean a su época y concretamente a su sociedad, con la idea de cambiar. Hay que pensar en principio en la época en que Maquiavelo escribe, en que Maquiavelo vive. Es decir, es el absolutismo. Solo hay un puñado de estados nacionales. Es decir, solo está Francia, solo está España, Inglaterra, se me escapa cuál otro, pero me da la impresión de que ahí por ahí dejamos de contar, y todos los demás son una multitud de principados, de pequeños feudos que luchan entre sí. Este es más o menos a grandes rasgos el contexto en donde Maquiavelo de pronto trata de evitar este desajuste que se da y que provoca que Florencia, de ciudad próspera, amante de las artes, se convierta en un lugar que es botín de bárbaros, que es botín de pugnas internas, de familias, de grupos de poderosos, y desde luego también del propio Papa, que tiene muchísimo que ver, desde luego. Entonces yo creo que esto es algo esencial. Ahora, concretamente las aportaciones yo creo que pueden ser algunas muy importantes. Él es uno de los primeros que nos habla de la fortuna y de la virtud, pero la fortuna y la virtud utilizada en términos políticos, no como términos azarosos. Para él, por ejemplo, la fortuna le permitía en un momento dado llegar a ser príncipe sin ningún problema, sin ningún trastorno, de manera natural, es decir, como quien nace y de pronto se convierte en monarca. Esa es la fortuna. Después habría otros pasos, que señala precisamente Maquiavelo, que te permitirían conservar ese patrimonio político que tú tienes, ese reino, ese principado, esa nación. Y otra cuestión importante, por ejemplo, es la virtud. Es decir, esta virtud que en un momento dado te permitiría tener, conquistar, ganar, que esto es lo que ahora puede ocurrir en las repúblicas, pero que de hecho en la época de Maquiavelo pues lo más frecuente era encontrarnos con la fortuna, pero no desdeñando a la famosa virtud. La virtud es exactamente lo que va a llevar, yo diría que la virtud y la fortuna, a Napoleón Bonaparte a tener el éxito que llegó a tener. Por cierto, Napoleón Bonaparte fue quizás uno de los más agudos e inteligentes lectores de Maquiavelo. La edición que nosotros manejamos en español, la que frecuentemente encontramos entre nosotros, es la acotada por Napoleón. Es decir, Napoleón hace una lectura muy aguda de Maquiavelo, como muchos otros políticos, lo lee y lo va comentando paso a paso. Entonces yo creo que el legado político, para bien y para mal, es muy grande Maquiavelo, ¿no?
La principal ocupación y el estudio preferente de un príncipe debe ser el arte de la guerra y la organización y disciplina de los ejércitos, porque esta es la verdadera ciencia del gobernante, y tan útil que no solo sirve para mantener en el poder a los que han nacido príncipes, sino también para que simples particulares lleguen a este rango supremo. En cambio, es frecuente ver perder sus estados a los príncipes que viven en la molicie y el reposo. Repito, pues, que la principal causa para perder el poder es desdeñar el arte de la guerra, y la primera para alcanzarlo, profesar dicho arte. Entre hombres armados y desarmados no hay proporción alguna, y la razón rechaza que los armados obedezcan de buen grado a los desarmados, como también que los señores desarmados estén seguros entre servidores armados, pues la desdeñosa altivez de aquellos y los recelos de estos se avienen mal para estar juntos. Por ello, un príncipe que no entiende el arte de la guerra, además de otras desdichas ya indicadas, tiene la de que ni le estimen sus soldados, ni pueda fiarse de ellos. Todos los príncipes deben desear reputación de clementes y no de crueles, pero sin hacer mal uso de la clemencia. Deben cuidarse mucho de la reputación de cruel cuando les sea preciso imponer la obediencia y la fidelidad a sus súbditos, pues ordenando unos poquísimos ejemplares castigos, resultará más humano que los que por sobrada clemencia dejan propagarse el desorden, causante de numerosas muertes y robos, desmanes que dañan a todos los habitantes, mientras los castigos oportunamente ordenados por el príncipe solo perjudican a algunos súbditos. De todos los príncipes son los nuevos quienes con mayor dificultad pueden evitar la fama de crueles, porque los estados nuevos están llenos de peligros. El príncipe debe hacerse temer, de modo que el miedo no excluya el afecto y engendre el odio. Si necesita derramar la sangre de algunos, hágalo con la justificación conveniente o por causa manifiesta. En conclusión, y volviendo al tema de si un príncipe debe ser temido o amado, digo que los hombres aman según su voluntad y temen conforme a la voluntad del príncipe. Por lo cual, si éste es sabio, debe fundamentar su poder en lo suyo y no en lo ajeno, procurando solamente, como he dicho, no hacerse odiar.
¿Crees que hoy nuestros políticos mexicanos tengan a Maquiavelo como lectura obligada, René?
Mira, Rosa Marta, tratando de ser claros, los políticos mexicanos no leen, pero ni siquiera la Constitución. Es decir, son de una ignorancia extraordinaria. Es decir, ellos serían manejados bajo los principios que Maquiavelo establece en su famosísima obra El Príncipe, pero no se percatan. ¿Qué ocurre, para dar casos muy recientes, con Luis Donaldo Colosio? Un golpe de suerte, es decir, de fortuna, lo lleva a la antesala del poder. Hasta ahí está Maquiavelo. Lo mismo ocurre exactamente con Zedillo. Un golpe de fortuna lo lleva no solo a la candidatura, a la presidencia de la República por el partido oficial, sino lo lleva incluso a ganar, a triunfar. Otro será ya los méritos que pueda tener o no para conquistar ese tipo de cosas. Si alguien de la oposición triunfara sobre el canto del PRI, estaríamos hablando de la virtud. La virtud que un político ha tenido para enfrentarse a la adversidad y triunfar. Fíjate tú cómo esto lo vemos muy claramente en la política nacional. Sin embargo, es evidente que los políticos mexicanos, pues no solo no han leído a Maquiavelo, no han leído a nadie. Son de una ignorancia suprema, se manejan a través de anécdotas y del conocimiento pragmático, inmediato, ¿verdad?, de una realidad que es en la que inciden, ni siquiera pretenden transformarla. Se les olvida el contenido terriblemente patriótico que tiene la obra de Maquiavelo, contra lo que se cree que era el genio de la maldad. Era un hombre que escribe justamente El Príncipe para tratar de reconformar no solo su natal Florencia, sino tratar de provocar que Italia se convierta en Estado Nacional, cosa que va a ocurrir muchos años después. En este momento, si nos hacemos cuentas, el Príncipe lleva 4 siglos. Es una obra, pues sí, indudablemente muy leída. Se supone que la leyó Hitler, que la leyó Richelieu, que fue el libro de cabecera de Stalin. Pero yo creo que siempre ha sido poco comprendido. Siempre se le ha dado esa idea de que él era un hombre malvado, un hombre maligno, que amaba el poder por el poder. Esto es totalmente falso. Esta es la idea que tendríamos que descartar. Maquiavelo tenía, digamos, una veneración por el poder, en tanto que el poder pudiera rescatar el Estado, para bien de una sociedad, de una comunidad. Y en este caso también para liberar a Italia de los bárbaros. En esa época, Italia constantemente era agredida por otros países. Entonces, bueno, ese es el verdadero Maquiavelo. El otro es el de las frasecitas sueltas, sacadas de contexto, que nos llevan realmente a conocer muy mal a Maquiavelo. Y entonces a decirle a cualquier tipo imbécil, pero tortuoso, que es maquiavélico. Pues no, Maquiavelo era extraordinariamente lúcido, extraordinariamente inteligente. Y como todo gran teórico, fue un fracaso en la práctica. Él fue un buen funcionario, un buen empleado menor, pero nunca tuvo la capacidad para ser él el príncipe, ¿no? Esto es, creo que es algo interesante, Rosa Marta.
Todo el mundo sabe cuán laudable es que el príncipe prefiera la lealtad a la falacia. Sin embargo, la experiencia de nuestros tiempos prueba que príncipes a quienes se ha visto hacer grandes cosas tuvieron poco en cuenta la fe jurada, procurando atentamente engañar a los hombres y consiguiendo al fin dominar a los que en su lealtad fiaban. Sépase que hay dos maneras de combatir, una con las leyes y otra con la fuerza. La primera es propia de los hombres y la segunda de los animales, pero como muchas veces no basta la primera, es indispensable acudir a la segunda. No debe el príncipe ser fiel a su promesa cuando esta fidelidad le perjudica y han desaparecido las causas que le hicieron prometerla. Si todos los hombres fueran buenos, no lo sería este precepto, pero como son malos y no serán leales contigo, tú tampoco debes serlo con ellos. Jamás faltarán a un príncipe argumentos para disculpar el incumplimiento de sus promesas, pero es indispensable saber disfrazar bien las cosas y ser maestro en fingimiento, aunque los hombres son tan cándidos y tan sumisos a las necesidades del momento, que quien engañe encontrará siempre quien se deje engañar. No necesita un príncipe tener todas las buenas cualidades mencionadas, pero conviene que lo parezca. Hasta me atreveré a decir que, teniéndolas y practicándolas constantemente, son perjudiciales, y pareciendo tenerlas, resultan útiles. Lo será sin duda el parecer piadoso, fiel, humano, religioso, íntegro, y aún el serlo, pero con ánimo resuelto a hacer lo contrario en caso necesario. Cuanto haga un príncipe por conservar su poder y la integridad de sus estados, se considerará honroso, y lo alabarán todos, porque el vulgo se deja guiar por las apariencias y solo juzga por los acontecimientos, y como casi todo el mundo es vulgo, la opinión de los pocos que no forman parte de él solo se tiene en cuenta cuando falta base a la opinión vulgar. Algún príncipe de los actuales que no conviene nombrar predica continuamente paz y lealtad, y no hay mayor enemigo de ambas cosas, tan que de haberla respetado ya en muchas ocasiones hubiese perdido su reputación y sus estados.
¿Qué nos dice René del estilo literario de Maquiavelo, de su manera de escribir tanto sus ensayos como su obra creativa?
Pues la verdad es que es excelente, es lo que yo señalaba en un principio. Creo yo que Maquiavelo, bueno, aún ahora la lectura del Príncipe y de sus obras de teatro como la, se me va en este momento la obra más conocida de él, creo que es La Mandrágora, pues era un escritor realmente de talento. Pero mira, insistiría en un aspecto que siempre he dicho cuando hablo de Marx, más que de Engels. Por ejemplo, si Marx no hubiera sido un gran escritor, si no hubiera sido un gran estilista, estas teorías de él tan complejas, tan elaboradas, tan sofisticadas intelectualmente, no hubieran podido tener el éxito, es decir, no hubieran sido nunca comprensibles. Es decir, leer El Capital, por ejemplo, implica un gran esfuerzo. Es decir, si él no hubiera sido un gran escritor, el esfuerzo hubiera sido doble. Entonces creo yo que en todos estos grandes teóricos políticos, de Maquiavelo en adelante, pues siempre hay un escritor, hay un literato, hay un gran estilista, un hombre que escribe correctamente, un hombre que se ha formado en la literatura. Y de ahí el éxito que ha tenido el libro, porque sigue siendo un libro comentado, sigue siendo la base de cualquier cultura política seria. Por cierto, Rosa Marta, algo muy curioso. El príncipe, como todo mundo sabe, está dedicada a Lorenzo de Médicis.
Ajá.
Y este, digamos, este enorme político que la historia ha registrado, que lo conserva, no como el mejor de los ejemplos de talento y habilidad política, de sagacidad, sí, nunca leyó el libro. Se sospecha que lo recibió, por ahí lo guardó, lo miró con un enorme desdén. Es muy curioso porque esto nos llevaría exactamente a lo que me preguntabas hace un momento. Si Lorenzo de Médicis hubiese leído el libro, quizás de otra manera hubiera podido gobernar. Pero bueno, él era el señor, él era el príncipe justamente, y pues no tenía necesidad de leerlo según sus propias cuentas.
Pues qué pena. Pues hasta aquí terminamos, René. Gracias por tus comentarios. Antes de despedirnos, invitamos a nuestros escuchas para que nos acompañen la próxima semana a través de la frecuencia de la XCB. También les recuerdo que para conocer un poco más acerca de este autor, es indispensable acercarse a su bibliografía. De entre los libros de Nicolás Maquiavelo destacan Discursos sobre Tito Livio, La Mandrágora, Arte de la Guerra, Historia de Florencia y El Príncipe, de donde se tomaron los fragmentos leídos a lo largo del programa. Se despide de ustedes Rosa Marta Jasso. Buenas noches. La próxima semana acompáñenos para conocer el manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx y Federico Engels. Hasta entonces. En la realización de este programa participamos en los controles técnicos Erasmo de la Vega, guión Jairo Calixto Albarrán, narración Federico Engels, asistencia de producción Isaías González, musicalización Francisco de la Fuente, producción Gabriela Morales, en la conducción Rosa Marta Jasso. Buenas noches.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.